recordar la motivación altruista. Pensamos en todos los seres, como en cada uno de todos los seres que son ilimitados como el espacio, pensando como la persona que más amamos, que más estimamos en la vida. Tratamos de recordar o pensar en todo el sufrimiento de todos los seres, sentir el sufrimiento como una responsabilidad nuestra. Pensar que para poder aliviar a todos los seres del sufrimiento y para poder darles toda la felicidad, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, tengo que limpiar toda la contaminación de mi mente, especialmente todas las aflicciones, en particular la ignorancia. Tengo que desarrollar todo el potencial positivo, todas las cualidades. Entonces, con el propósito de alcanzar el estado precioso de la iluminación, poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas de Buda. Pues, la semana pasada hablamos, completamos la parte sobre el karma, y un poco para repasar así en general la estructura general del texto que estamos siguiendo, se divide en tres partes, que son el camino que es común con los seres de capacidad inferior, el camino que es común con los seres de capacidad media, y luego el camino mahayana, el camino de los seres de capacidad superior. Entonces, hemos visto el primero de estos tres niveles. Luego, al principio, antes, como preliminar, antes de los tres niveles, hablamos de dos puntos de la meditación. Uno era la relación correcta con el maestro espiritual, y el otro era la preciosa vida humana. Luego, la parte que hemos completado, el camino que es común con los seres de capacidad inferior, dijimos que hay cuatro temas de meditación, que es lo que hemos completado. Primero vimos la impermanencia de la muerte, luego el sufrimiento de los seres desafortunados, luego el tema del refugio y finalmente el tema del karma. Entonces, esto decimos que se llama el camino que es común con el ser de capacidad inferior, porque el ser de capacidad inferior quiere decir una persona que practique el Dharma, que practique el camino espiritual con el propósito de obtener la felicidad en el futuro, en las vidas futuras. Entonces, para obtener la felicidad en vidas futuras, la causa de ello es causa y las condiciones para ello serían las meditaciones que hemos visto: la impermanencia, la muerte, el sufrimiento, el refugio y el karma. Luego decimos que es el camino común con el ser de capacidad inferior, porque también para una persona que desea alcanzar la iluminación hay que practicar estos cuatro puntos exactamente igual. Por eso, cuando decimos el camino que es común con el ser de capacidad inferior, no quiere decir que esta práctica no la hagamos si tenemos la motivación mahayana o si queremos seguir el camino de, digamos, de un ser de capacidad superior. Lo único que enfatiza es que es común en ambos, que si queremos alcanzar la iluminación tenemos que practicar y comprender y meditar en estos puntos, que son comunes con una persona que, aunque no desea alcanzar la iluminación, simplemente quiera obtener la felicidad en vidas futuras, depende también de estos puntos. Entonces, esto es lo que hemos completado. Entonces, ahora vamos a continuar con el segundo nivel, que es el nivel que es común, o las prácticas que son comunes con el nivel de capacidad media. Y el nivel de capacidad media se refiere a practicar el Dharma o seguir el camino espiritual, no solamente pensando en obtener la felicidad en vidas futuras, sino siendo consciente que todo tipo de vida, sea cual sea, por muy afortunada que sea, cualquier tipo de vida y de existencia dentro del samsara, de la existencia cíclica, es algo que está sujeto al sufrimiento, es algo temporal, es algo que se acaba, todo acaba en la muerte, y por lo tanto no es ninguna solución definitiva al sufrimiento, no es más que una solución temporal. Entonces, si vemos todos estos estados como algo temporal, que al final todo acaba en el sufrimiento, y al final todos están sujetos al sufrimiento de un tipo o de otro, entonces aparece el deseo de alcanzar un estado de felicidad definitiva, una liberación definitiva de este ciclo. Entonces estos temas que vamos a ver ahora en el siguiente capítulo, en el nivel de motivación media, enfatizan esto, desarrollar la renuncia al samsara. La renuncia es el deseo de salir de este estado de sufrimiento y seguir el camino, identificar cuál es el camino, cuál es la práctica o el modo para alcanzar la liberación definitiva del sufrimiento. Entonces, de los temas, en general, cuando al principio hablamos de dividir todos los temas de camino gradual en, dijimos, 14, en 14 apartados, de ellos ya hemos visto 6, que son los dos preliminares y los 4 del primer nivel. Ahora en este nivel hay 4 apartados también, que es lo que vamos a tratar. Primero hablar del el sufrimiento en general, podemos decir de la verdad noble del sufrimiento, de las 4 verdades nobles. Primero habla del sufrimiento, luego el segundo apartado sería las causas del sufrimiento, la segunda de las 4 verdades nobles. Luego el tercer apartado serían los 12 vínculos de interdependencia. Es la forma en que Buda explica cómo funciona el samsara, porque cuáles son las causas y condiciones que nos mantienen atados en el samsara. También explica cómo se puede cortar ese ciclo. Y finalmente el cuarto tema es identificar el camino que lleva a la liberación. Entonces vamos a tratar de ver estos 4 temas. Entonces, en el primero de los 4 es meditar en el sufrimiento, en la verdad del sufrimiento. Y aquí en el texto habla en general de los sufrimientos del samsara en general y luego de los sufrimientos particulares de cada uno de los reinos. Como anteriormente ya hablamos y meditamos en los sufrimientos de los estados inferiores, en este apartado se centra más en los sufrimientos, los aspectos, digamos, desagradables o negativos de cualquier estado de samsara, de los reinos afortunados. Entonces, aquí en este apartado habla una y otra vez de muchos tipos de sufrimiento, y en general es algo que si no estamos un poco familiarizados con las enseñanzas del Buda, es lo que primero nos llama la atención, de que Buda hace tanto énfasis en hablar del sufrimiento. Empezó con la primera de las 4 verdades nobles, hablando del sufrimiento, la impermanencia, la muerte, etc. Y luego habla una y otra vez, y en general del sufrimiento que nosotros conocemos como tal, pero aparte de eso, de otros tipos de sufrimiento que nosotros no lo reconocemos. Entonces da la impresión que las enseñanzas de Buda son como muy pesimistas, o como parece que Buda nos trata de como de asustarnos o de generarnos una actitud de miedo, de pesimismo, etc. Y esto es una idea equivocada. Es realmente el propósito de que Buda empezara hablando del sufrimiento y que enfatizara tanto esto, es porque es el primer paso necesario si queremos hacer algo por mejorar nuestra situación o salir de la situación dolorosa en la que nos encontramos. El primer paso es reconocer la realidad de la vida, y si observamos nuestra forma de actuar en general y en general de la sociedad, la sociedad en la que vivimos, y en general lo que predomina en el mundo, es la tendencia a ocultar esto, la tendencia a no querer ver el sufrimiento. Nadie quiere hablar o ver y recordar los aspectos dolorosos de la vida. Y esa tendencia que tenemos todos, si lo analizamos bien, veremos que es esa misma actitud de no querer ver la parte desagradable de la vida la que nos impide solucionar una cantidad de problemas y de dolores y sufrimientos que podíamos evitar muy fácilmente si fuéramos conscientes de ello. Esa actitud de no querer ver ni pensar en sufrimiento nos impide completamente evitar esto, y es la causa de encontrar todo tipo de desengaños, todo tipo de problemas, de encontrarnos con la realidad, con una realidad muy dolorosa y desagradable, y sufrir mucho al reconocer esto, al encontrarnos con esta realidad dolorosa, por el hecho de que no queremos ver, que simplemente queremos cerrar los ojos y no ser conscientes de la realidad. Entonces, si entendemos las enseñanzas del Buda, es como un médico que ve a un paciente, una persona que tiene una enfermedad grave, y le dice: ten cuidado que esto te va a traer problemas. Entonces eso no es agradable escucharlo para una persona, alguien que está muy excitado con distracciones y de vacaciones, etcétera, que le digan: mejor cuídate la salud, que tienes un problema grave, o sigue un tratamiento, o esto o otro. No es nada agradable, pero es lo que más le beneficia a esa persona, porque es gracias a darse cuenta que tiene ese problema que lo puede solucionar, gracias a eso puede evitar muchos problemas de sufrimiento. Entonces, el hecho de enfatizar, de empezar a hablar del sufrimiento, es para ayudarnos a abrir los ojos y ver la realidad tal como es, y ver que nuestra realidad, nuestra vida, está sujeta a todo tipo de problemas, y ver que esos problemas podemos hacer mucho por cambiarlos, que si abrimos los ojos y los vemos y los reconocemos y reconocemos las causas, podemos hacer mucho, mucho por evitar todo tipo de problemas y de dolores y de sufrimientos que de otra forma van a llegar seguro y nos van a amargar la vida. Y es un poco la realidad en la que vivimos. Constantemente nos encontramos con situaciones dolorosas que nos resultan muy, muy dolorosas por el hecho de que cerramos los ojos y no queremos ver y no queremos hacer nada por evitar. Entonces, el hecho de que Buda hable una y otra vez del sufrimiento, si entendemos un poco la razón y la motivación, veremos que es realmente algo muy, no solo positivo, muy necesario si queremos progresar en el camino a la iluminación, el camino espiritual. El primer paso es reconocer esta realidad. Y luego también es curioso que si observamos las personas que meditan o que siguen el camino del Buda, o los grandes maestros, los lamas, aunque hablan una y otra vez de sufrimiento, veremos que son gente que tiene una mente muy positiva de cara a la vida y tiene una actitud justo lo contrario de pesimista, justo lo contrario. Y que ser consciente de esa realidad de la vida, del sufrimiento, no trae una actitud de tristeza o de pesimismo negativa en absoluto, sino que si somos conscientes de ello y vemos que podemos hacer mucho por evitarlo, esto, digamos, aunque hablemos del sufrimiento y pensemos en ello, podemos ser una persona muy optimista en la vida. Podemos tener una actitud mucho más sensata y además más positiva en la vida. Lo digo porque esto en general, sobre todo en este apartado, vamos a hablar mucho de sufrimiento. Entonces, está bien un poco entender el porqué y ver que no es esto, que no es una actitud pesimista. Entonces empieza sobre los sufrimientos en general, habla de 8 tipos, hay distintas clasificaciones, pero en general hablamos de 8 tipos de sufrimiento, luego de 6 tipos de sufrimiento y luego de 3 tipos de sufrimiento. Veremos que están todo un poco relacionados unos con otros. Entonces los 8 tipos de sufrimiento que habla al principio es algo que podemos comprobar muy bien nosotros como seres humanos, que son los típicos sufrimientos que contamos nosotros y que conocemos perfectamente. Entonces los 8 tipos de sufrimientos son el sufrimiento del nacimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte, el encontrarnos con lo que no deseamos, el perder aquello que apreciamos en la vida, luego el sufrimiento de no conseguir lo que nos proponemos, lo que deseamos en la vida, y finalmente el sufrimiento de los agregados, es el sufrimiento de nuestro cuerpo y la mente contaminados por el karma y las aflicciones. Sí, son también sufrimiento. Entonces, esto está bien un poco repasado, aunque son cosas evidentes que todos conocemos, está bien pensar en ello y repasarlo y ver que nuestra realidad es así, que nosotros estamos en la vida, estamos sujetos a todo esto. Y está bien entender que si pensamos en ello una y otra vez y lo analizamos, esto despierta el interés muy sincero de hacer algo por solucionarlo, de ver que nosotros ahora tenemos una oportunidad maravillosa. En esta vida tenemos unas condiciones ideales, que esto se puede perder, y en la mayoría de los casos no lo tendríamos, no lo vamos a obtener de nuevo. Y ahora que tenemos estas condiciones ideales, si reconocemos esta realidad, digamos, de dolor y de sufrimiento de la vida, aparece la determinación, el interés por hacer algo, por librarnos de ello. Entonces, esto sí, podemos ver uno a uno estos 8 tipos de sufrimiento, así brevemente. Primero, el sufrimiento del nacimiento. Nacimiento es que normalmente nosotros lo celebramos, el nacimiento, como algo muy especial, y así, pero el nacimiento en sí, dentro del nacimiento, todos sabemos que es doloroso para la madre cuando da a luz y para el bebé en el momento de nacer, en el momento del parto, es una experiencia dolorosa. Luego, si pensamos desde el punto de vista del budismo, si nos un poco tratamos de ver en nuestra vida como una vida más en un continuo de incontables vidas anteriores, y luego que en el futuro vamos a continuar, también nuestra consciencia va a continuar en otras existencias, veremos que cada vez en cada una de estas existencias nacemos, tenemos esta experiencia dolorosa del nacimiento, y nacemos sin ninguna sin ningún control para elegir nuestro nacimiento, el lugar. Si miramos en nuestro caso, no podemos recordar que hayamos elegido nosotros particularmente el nacer en una familia, en un lugar, con unas condiciones y con un cuerpo de, con un tipo de cuerpo en concreto. O sea que el nacimiento es algo que viene determinado, según el budismo, por el karma, y eso no lo controlamos nosotros, lo que determina nuestro. Entonces es una es, de hecho el texto dice, está asociado con tendencias de incapacidad, es que el, es algo que no controlamos en absoluto, que en nuestra mente hay tendencias, impresiones que nos llevan a nacer sin ningún tipo de control. O sea que nos toca lo que determina el karma, mejor o peor, pero sin que nosotros podamos elegir. Luego el nacimiento se dice que es también doloroso, es sufrimiento, porque es el origen o principio de todos los sufrimientos que vamos a experimentar en la vida. En el momento de nacer sabemos que es el principio de todo lo demás, la enfermedad, la vejez, la muerte y las dificultades que podamos encontrar en la vida. Si entendemos esto, que nacemos sin control, sin poder elegir esto, digamos que es como eso, una ruleta, que lo que nos toca, claro, dependiendo del karma, dependiendo de nuestras impresiones del pasado. Como tenemos todo tipo de impresiones, pues podemos nacer en cualquier tipo de situación, porque no tenemos control de ello. Y en el momento de nacer, digamos, empieza esa vida, existencia, que está sujeta a muchos tipos de sufrimiento. Luego también el nacimiento es lo que da origen a las aflicciones. Luego durante la vida percibimos el mundo y esas percepciones del mundo nos despiertan constantemente deseo, rechazo, orgullo, enfado, todo tipo de aflicciones, ignorancia, etc. Debido a nacer sin ningún control por la fuerza del karma, nacemos en un cuerpo nuevo y ese cuerpo cuando se forma percibimos, tenemos todo tipo de percepciones, y lo que percibimos, como está sujeto a esa contaminación del karma y las aflicciones, todo lo que percibimos nos despierta el deseo, atracción o rechazo. Tanto el deseo como el rechazo y las demás aflicciones crean un estado de confusión en la mente, y esto crea más impresiones en la consciencia para tener todo tipo de experiencias dolorosas y para tener otras vidas en el futuro. Entonces, esto así brevemente, luego, de hecho en el texto habla mucho sobre, sobre el dolor del nacimiento. Desde el momento, esto nosotros no lo recordamos, pero si pudiéramos un poco recordar la consciencia en el momento, durante el embarazo, la consciencia en él, que mientras se está formando el feto, etc., digamos, hay, tiene todo tipo de experiencias desagradables y dolorosas, y luego en el parto. Entonces, en el texto se habla mucho de habla con mucho detalle. Si leemos el Lamrim, esta parte sobre el sufrimiento del nacimiento, habla con mucho detalle de esto. Y esto los lamas de hecho dicen que en el vientre de la madre, en el feto, se experimenta, por ejemplo, dependiendo de el tipo de comida que coma la madre, si toma algo muy caliente o muy frío, tiene una sensación de dolor el ser en el vientre. Y hay así muchos muchos aspectos muy desagradables del tiempo del embarazo. Luego el siguiente es el sufrimiento del envejecimiento. De hecho, el envejecimiento viene a continuación del nacimiento, porque según el budismo, cuando hablamos de envejecimiento, se refiere al instante siguiente después del nacimiento. Quiere decir que desde el momento de nacer, en el momento siguiente, la vida empieza a cortarse conforme pasa cada instante, cada momento se va cortando la vida. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, no se refiere solamente a la vejez, al final de la vida, sino desde el principio, desde el primer momento de nacer, la vida empieza a cortarse. Luego los síntomas del envejecimiento aparecen más tarde en la edad, pero de hecho el tiempo de vida empieza a cortarse desde el momento del nacimiento. Entonces dice que el envejecimiento es también el sufrimiento, porque por un lado se deteriora el cuerpo. El cuerpo va perdiendo su atractivo y su energía de vida. Se deteriora la fuerza y la energía del cuerpo, se deterioran las facultades sensoriales. Con el paso del tiempo perdemos la vista, perdemos el oído, perdemos los dientes, y el cuerpo se debilita. Se pierde el poder de disfrutar de los objetos. Durante la vida, en la juventud, disfrutamos mucho de la comida, las vacaciones, el juego. Con los años, con el paso del año, del tiempo, ya el cuerpo ya no tiene capacidad de disfrutar. Aunque tengamos comida exquisita, ya no la disfrutamos, o cualquier tipo de los placeres de la vida, con el tiempo se pierden. Y luego el dolor que sentimos al sentir que nuestras facultades se van deteriorando. Entonces, así, brevemente sobre el sufrimiento del el envejecimiento. Luego, el sufrimiento de la enfermedad, también, enfermedades dolorosas, es algo que no podemos evitar, más pronto más tarde, unos más que otros, un tipo de enfermedades u otras, pero cuando aparece la enfermedad, cambia la naturaleza de nuestro cuerpo. El bienestar que sentimos cuando estamos con buena salud se pierde y nos sentimos mal. Luego, desaparece, cuando estamos enfermos, desaparece el deseo de disfrutar de objetos agradables. Aquello que nos apetece hacer y que disfrutamos cuando tenemos buena salud, en el momento de estar enfermos, no nos apetece en absoluto. Luego estamos obligados a aceptar cosas desagradables. Por ejemplo, si, con la enfermedad, si tenemos que tenemos que o sea, por una operación quirúrgica o seguir un tratamiento complicado, desagradable, o tomar medicinas muy desagradables, seguir tratamientos muy dolorosos, etc. Y luego se pierde la energía vital cuando estamos enfermos. Luego, brevemente sobre la enfermedad. De hecho, es algo que podemos ver, todos tenemos experiencia de pasar por enfermedades y lo doloroso que es y lo impotentes que nos sentimos. Y todos conocemos el caso de otras personas, conocidos, familiares, etc., que tienen una enfermedad grave. Y todos, si somos un poco realistas, podemos ver que estamos en cualquier momento, estamos en peligro de encontrarnos con cualquiera de estas situaciones, con cualquier tipo de enfermedad. Luego el siguiente es el sufrimiento de la muerte. Entonces, la muerte es dolorosa porque perdemos todo lo que poseemos en la vida, todo aquello que hemos valorado y todo aquello que ha tenido mucha importancia en nuestra vida. En el momento de la muerte lo perdemos todo. Nos tenemos que separar y perdemos a los familiares y los seres queridos. Nos separamos y perdemos a los amigos conocidos. Perdemos nuestro cuerpo, que es el, digamos, como el, nuestra casa o nuestra vivienda durante la vida. La conciencia, desde el momento del nacimiento hasta la muerte, está unida al cuerpo. Todo percibimos y vivimos todo en base a este cuerpo. Nos acostumbramos tanto que lo consideramos yo como, ¿no?, vemos como algo inseparable, ¿no?, nuestra conciencia, yo, la persona con el cuerpo, y generamos como una, digamos, un apego muy fuerte, lo consideramos inseparable de yo, ¿no?, de la persona misma. Entonces, si lo analizamos, podemos ver que, aunque no tengamos ahora esa experiencia, podemos ver lo doloroso que es llegar a un momento en que perdemos todo lo que consideramos nuestra realidad, nuestra existencia, y nos sentimos completamente perdidos en ese momento. Eso sí, está bien pensarlo y analizarlo durante la vida y ver que generalmente identificamos el yo, nuestra existencia, con el cuerpo, y estamos tan apegados a esto que pensamos que es todo lo que, digamos, todo lo que tenemos, el cuerpo y la mente, y lo vemos como inseparable. Entonces, en el momento de la muerte estamos completamente perdidos. Podemos entender perfectamente que es una experiencia de perder todo aquello que para nosotros es, digamos, nuestra esencia, ¿no? Entonces, esto, luego en esto, la experiencia de dolor y tristeza en el momento de morir, la podemos ver perfectamente cuando muere alguien y cuando nosotros, si nos planteamos un poco esa situación, el momento de la muerte, podemos ver que es una experiencia realmente traumática. Y está bien verlo, digamos, verlo como algo que está ahí, una posibilidad que puede ocurrir, como meditamos antes en la meditación sobre la muerte, puede ocurrir en cualquier momento, que mientras estamos vivos, estamos, digamos, estamos a punto, está cerca la muerte. Mientras estamos vivos, la muerte está cerca, puede llegar en cualquier momento. Luego habla del sufrimiento de encontrar lo que no deseamos. y esto en la vida casi cada día nos encontramos con situaciones desagradables, a veces personas que nos causan mucho malestar, mucho problema y que no podemos evitar, y nos tenemos que encontrar una y otra vez con estas personas, o nos encontramos con una situación muy desagradable que nos produce gran dolor. Aquí habla principalmente de enemigos, pero enemigo no tiene que ser particularmente alguien que quiera causarnos un gran daño, sino simplemente la persona o alguien que realmente nos resulta desagradable y molesto y que nos causa dolor y malestar. Luego el siguiente es el dolor o sufrimiento por perder lo que apreciamos. Familiares y seres queridos o objetos que apreciamos mucho, o incluso la salud o cualquier cosa que apreciamos, podemos ver que con el paso del tiempo durante la vida se va perdiendo. Cada vez que perdemos esto, a un ser querido, a un objeto o algo que valoramos, nos produce dolor. Conforme pasa la vida, conforme pasa el tiempo, vamos perdiendo una y otra cosa, y al final sabemos que vamos a perder todo. Cualquier cosa que valoramos y que nos aferramos en esta vida, sabemos que más pronto o más tarde vamos a ir perdiendo todo. Pero está bien ver esto como un poco la realidad en la que estamos. Esa es la realidad de nuestra vida, que estamos sujetos a todo esto, ¿no? Luego el sufrimiento de encontrarnos con lo que no deseamos, de no conseguir aquello que deseamos. En la vida tenemos muchas esperanzas, muchas planes, proyectos, deseos, trabajamos mucho, nos esforzamos mucho por conseguir esto y lo otro, y vemos que al final, a pesar de poner un gran esfuerzo, no conseguimos eso que deseamos, o si lo conseguimos resulta que no es algo que no es como nosotros pensábamos, que no nos hace felices. Y luego, finalmente, el último es pensar en el sufrimiento de los agregados. El agregado se refiere al cuerpo y la mente, y se refiere a lo que llamamos los agregados contaminados. Se trata de entender que tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, como por lo que decíamos del nacimiento, es algo que no hemos elegido, que está creado por impresiones del pasado y está, digamos, contaminado. Está contaminado por eso, porque las causas son causas contaminadas, son las aficiones y el karma. Y por eso mismo, el propio cuerpo y lo que percibimos es una, digamos, como da origen constantemente al sufrimiento. Entonces el cuerpo, los agregados son son sufrimiento también, porque es el recipiente de futuros sufrimientos. Por el hecho de tener el cuerpo y la mente, estamos sujetos a enfermedad, a tener accidentes, a tener problemas, etcétera, y a morir finalmente. Esto es el recipiente de sufrimientos futuros, es también el recipiente de los sufrimientos de ahora, del presente, de todos los problemas que tenemos ahora mismo. Es el recipiente de, luego habla de los tres tipos de sufrimiento. Los agregados es el recipiente del sufrimiento del dolor, que es el, digamos, el sufrimiento que todos reconocemos como algo doloroso y desagradable. Luego es el recipiente del sufrimiento del cambio, que esto luego habla un poco con más detalle. El sufrimiento del cambio es el hecho de que lo que nosotros consideramos placer en esta vida, los placeres mundanos, contaminados que llamamos, que nosotros lo consideramos un placer, en sí eso mismo es sufrimiento. De hecho, es una mente equivocada creer que eso que en realidad es sufrimiento, nosotros lo consideramos como placer. Y luego el sufrimiento que lo abarca todo, que se refiere a los propios agregados, es el hecho de que la base de nuestra vida, que es del cuerpo y la mente, el hecho de que están contaminados, que son el resultado de causas contaminadas, mientras tengamos estos agregados contaminados, el sufrimiento va a estar ahí. Entonces, cuando hablamos de desarrollar la renuncia al samsara, que es la mente que desea escapar del sufrimiento, tenemos que entender perfectamente estos tres tipos de sufrimiento, y especialmente el sufrimiento que abarca todo. Porque sin reconocer esto como sufrimiento, no aparece el deseo de liberarnos de ello. Y este sufrimiento que llamamos sufrimiento que lo abarca todo, no es nada fácil de reconocer. Se trata de entender que el propio cuerpo, la mente, tal como tenemos ahora, porque está contaminado, está eso, contaminado por la ignorancia, las aflicciones y el karma, porque está sujeto a esto, mientras esté así, mientras no quitemos esa contaminación de la ignorancia, las aflicciones y el karma, esa base es siempre la base del sufrimiento. No vamos a librarnos del sufrimiento mientras no eliminemos esas causas, el karma y las aflicciones. Entonces, para generar lo que es la mente de la renuncia, que es, digamos, lo que determina empezar el camino que lleva tanto a la liberación como a la iluminación, el primer paso para entrar en el camino es generar la mente de la renuncia. Si generamos la mente de la renuncia, si no está acompañada de la compasión y la bodhicitta, entramos en el camino mahayana, en el camino hinayana, que es el camino que lleva a la liberación del sufrimiento, que lleva al nirvana. Y si esa mente de la renuncia está acompañada de la bodhicitta, estamos en el camino mahayana, que lleva a la iluminación. Pero para cualquier camino, tanto del gran vehículo, del pequeño vehículo, la primera condición necesaria es la renuncia. La renuncia se refiere a reconocer que tanto el cuerpo como la mente contaminados que tenemos son la base del sufrimiento, y mientras esté eso ahí, ese cuerpo y mente contaminados, no hay forma de alcanzar la liberación del sufrimiento. Podemos obtener nacimientos afortunados, estados de paz durante mucho tiempo, pero más pronto o más tarde aparece el sufrimiento. Entonces, esto, el reconocer lo que llamamos el sufrimiento que abarca todo, o la realidad de que el cuerpo y la mente contaminados por el karma y las aflicciones son la base de todos los sufrimientos, son la base del sufrimiento del dolor, que es el sufrimiento evidente que todos reconocemos, son la base del sufrimiento del cambio, que es el hecho de tener placeres temporales que con el tiempo se convierten en dolor y en sufrimiento. Y en sí los agregados son lo digamos, el sufrimiento que abarca todo, porque mientras tengamos estos agregados, estamos sujetos al sufrimiento. Y eso no quiere decir que para alcanzar la liberación no tengamos cuerpo ni mente, porque tanto Buda como los arhats, los seres que alcanzan la iluminación, tienen cuerpo y mente, pero no está contaminado. Se trata de entender que lo que llamamos los agregados contaminados, el sufrimiento que abarca todo, se refiere a esto: tener un cuerpo y una mente contaminados por el karma y las aflicciones. Y esa contaminación hace que no tengamos capacidad de control de evitar el dolor y el sufrimiento, que nazcamos una y otra vez sin ninguna capacidad de elegir el tipo de nacimiento, que tengamos nacimientos dolorosos y que tengamos todo tipo de sufrimientos, como hemos mencionado, durante la vida. Todo ello es porque el cuerpo, la mente que tenemos ahora, está contaminado por el karma y las aflicciones. Entonces la forma de librarse de ello es reconocer el karma y las aflicciones, eliminarlo, quitar esa contaminación. Entonces los agregados se convierten en agregados puros, que no están contaminados por el karma y las aflicciones. Entonces no aparece el sufrimiento, ni ese ser o esa persona está obligada a nacer por la fuerza del karma. Entonces, esto son así brevemente los ocho tipos de sufrimiento. Luego la otra división es en seis tipos. Antes de continuar con esto, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario.
En estos ocho tipos de sufrimiento, el nacer, el nacimiento, ¿cuándo lo considera el budismo? ¿En el momento de ser concebidos o en el momento de nacer?
Sí, normalmente el nacimiento en el budismo se considera el momento de la concepción. En el momento de la concepción es el momento que nace, que empieza la nueva vida. Pero cuando hablamos del sufrimiento del nacimiento, se explica el periodo del embarazo y el parto. Y un poco se enfatiza el dolor del momento del parto y las dificultades que tiene el ser en el feto durante el embarazo, la formación del cuerpo, etc. Pero en general, cuando hablamos del nacimiento, el nacimiento se refiere al momento de la concepción. Y de hecho, cuando hablamos del samsara, la existencia cíclica, hay cuatro estados. Uno es el estado del nacimiento, luego el estado, ¿cómo se llama? El estado intermedio, no me acuerdo ahora el término, que es desde el momento de nacer hasta el momento de la muerte. Es el estado intermedio,
el bardo de la vida.
El bardo de la vida, sí. Se llama el bardo de la vida o de la existencia, o algo así. Que va desde el momento de nacimiento hasta el momento de la muerte. Luego, en el momento de la muerte, es el final de una vida. Sería el tercero. El primero es el momento de nacer, el segundo es el tiempo desde el nacimiento hasta la muerte, el cuarto es el momento de la muerte y el quinto es el momento del estado intermedio, desde el momento de la muerte, cuando se separa la consciencia del cuerpo, hasta que toma un nuevo cuerpo, hasta un nuevo nacimiento en la concepción, en el caso de un ser humano. Entonces hay esos cuatro estados, que es lo que llamamos, luego cuando se explica los 12 vínculos de interdependencia, hay uno que se llama el devenir, o que también se traduce como la existencia, y se refiere a sus cuatro estados: la existencia, que sería la vida normal, que tiene esos cuatro estados. De hecho, nosotros le damos mucha importancia a nuestra vida desde el momento de nacimiento hasta la muerte y a lo que vemos y esto, pero cuando hablamos desde el punto de vista del budismo, y en particular cuando hablamos del nacimiento y la muerte, enfatiza mucho la idea de que hemos tenido incontables vidas, y está bien un poco imaginarlo, a que no podamos recordarlo, incluso aunque no lo creamos, aunque no creamos en la reencarnación, simplemente imaginarlo o tratar de ver de esta forma, tratar de verlo como ese continuo de la consciencia, y eso realmente ayuda mucho a abrir un poco nuestra mente, nuestra forma de concebir. Realmente tenemos, por el tipo de vida y experiencias, y porque no recordamos otra cosa, tenemos una actitud muy limitada de nuestra existencia, muy limitada desde lo que recordamos de la infancia hasta ahora y hasta la muerte. Para nosotros eso es toda la existencia. Si pudiéramos abrir un poco más en nuestra actitud, o tratar de ver nuestra existencia desde un punto de vista mucho más amplio, veríamos que esta vida que nosotros consideramos que es todo lo que existe es simplemente un pequeño periodo en una continuidad muy larga y muy variada, muy variada, porque claro, cada vida, el cuerpo es distinto, la situación es distinta, el mundo en que vivimos es distinto. Entonces, nosotros como limitamos nuestro pensamiento a esta existencia y no nos planteamos otra cosa, vemos la vida desde un punto de vista muy muy limitado. Si nos familiarizamos con una idea de que la consciencia es un continuo que viene de antes, mucho antes, y que había muchas semillas que traemos del pasado y que en el futuro continúa, va a continuar, podemos ver, tener una visión de la vida mucho, mucho más abierta, mucho más amplia y mucho más, yo diría, resulta mucho más mucho más abierta y amplia, que podemos verla de una perspectiva muy muy diferente, ver que hay muchísimos aspectos muy muy distintos que normalmente ni vemos ni nos planteamos, pero que en nuestra vida están ahí. Yo pienso que si pudiéramos recordar cuando teníamos 3 años, 2 o 3 años, el tipo de sensaciones, de pensamiento, de experiencia, o de sueños de cuando éramos muy pequeños, o tendencias, esto, podríamos ver que traemos una herencia y que hay cantidad de cosas que vemos y pensamos de la vida que vienen de antes del nacimiento y que ya traíamos entonces. Lo que pasa es que claro, no recordamos esto, pero si pudiéramos recordar el tipo de pensamientos, de experiencias, sueños e impresiones que teníamos cuando recién nacidos, cuando todavía nuestra conciencia no se ha llenado con todas las experiencias nuevas de esta vida, veríamos la vida de otra forma, como que traemos un equipaje ahí de muchas cosas que vienen de antes del nacimiento. Entonces está bien familiarizar un poco nuestro pensamiento con esa continuidad de la consciencia. No, no tenemos por qué creerlo con fe ciega, simplemente un poco abrir nuestra perspectiva y ver que esta vida es algo muy breve, que se va a acabar, y que cuando venimos en el nacimiento traemos muchas impresiones del pasado, y que en el momento de la muerte nos vamos a llevar muchas impresiones que vamos creando en esta vida, y que luego va a continuar, esto va a continuar. No sé, a mí, yo pienso que está bien intentar ver, si intentamos ver esto, la perspectiva de nuestra existencia como una continuidad de la consciencia que viene de antes, que tiene mucho pasado antes del nacimiento y que va a continuar con mucho futuro después de la muerte, podemos verlo desde otra perspectiva mucho más abierta y yo pienso que mucho mejor también. Bueno, entonces esto quizá ahora lo dejamos en este punto y el próximo día seguimos con los otros tipos de sufrimiento.